Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Buenos días, Cuba. Qué alegría conectarnos con nuestros cubanos a través de Radio Martí y este espacio de 2 horas dedicado a informarlos y generar el poder que otorga el conocimiento. Lo otorga muy bien desde las 8 a las 10 de la mañana. Les habla Maite Luna y me acompaña hoy mi querida amiga Lucy García. Buenos días,
buenos
Lucy.
Buenos días, qué bueno. Levántate, sí. Cuba, y ayúdame a levantarme. No, mentira, claro, si yo estoy sí. aquí desde las 4 de la madrugada.
Sí. Pero qué energía la tuya, Lucy. Sí,
no, increíble. No, el problema es que siempre los lunes la energía hay que como ponerle como una inyección, ¿verdad?
Claro, claro.
Mira, aquí estoy viendo la cara de Viñolito, está más sí. despierto que yo. No, sí. buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén ahí. Señores, ayuden que vamos a subir la cuesta del lunes.
Tú eres una mujer de mucho carácter, Lucy, porque dice esta frase, mira, dice esta frase que el carácter nos saca de la cama. Y eres una mujer comprometida porque el compromiso nos mueve a la acción y también la disciplina nos permite continuar.
Pues muchas gracias, sí. me lo voy a aplicar.
Todo eso aplica muy bien a ti, a Pepe Forte, a Ivette Larralde, a Danilo Fuentes Viñoli, a todo este equipo maravilloso que quiere conectarse con nuestros cubanos y llevarle toda la información que merecen. Sobre la base de ese pensamiento comenzamos hoy Levántate Cuba. Disciplinado, comprometido, en acción, con mucho carácter. Él siempre está dispuesto y también le identifican esas características. Es nuestro querido amigo Lázaro Domínguez que nos trae la información del tiempo. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Maite y Lucy. Qué bonito estar con ustedes esta mañana. Bueno, saludos también para y Betty y Danilo, que están por allá también haciendo su trabajo. Bueno, pues nada, se cumplió lo del frente sí. del cual hablamos el viernes.
El frentecito, Lázaro.
Por eso Lucy está tan enérgica, Lázaro.
Sí. Felicidades a Lucy por su programa hoy de la adicción.
Sí, la escuché.
Y ustedes saben que el domingo en la mañana yo estaba mirando así hacia el balcón, hacia el mar. Y entonces yo me sentía extraño y decía, bueno, pues algo me falta, sí. no estoy totalmente feliz. Y me daba cuenta que faltaban Maite y Lucy en su programa de Levántate Cuba, y yo me sentía tan bien, y me falta algo esta mañana.
Pues eso tenemos que cambiarlo, y este fin de semana nos vamos Lucy y yo, nos vamos para tu casa a mirar el mar ahí las dos contigo.
Entonces llegué a la conclusión de que el programa ustedes de Levántate Cuba es adictivo.
Qué
como
bien,
diría Lucy.
Nos gusta mucho.
Me gusta.
Bueno, pues vamos a empezar diciendo que el centro de huracanes, bueno, Maite y Lucy, el centro de huracanes de Miami ubicó esta madrugada el vórtice del huracán Oscar en los 25.7 grados de latitud norte y los 57.8 grados longitud oeste. Esto es sobre las aguas del Atlántico, a unos 900 kilómetros al norte del arco de las Antillas Menores. Oscar se ha fortalecido en las últimas horas y está reportando vientos de 130 kilómetros por hora, pero se espera un fortalecimiento adicional de este organismo para el martes. Su movimiento es al oeste, a 20 kilómetros por hora, pero se espera que tenga un giro al norte y al norte-nordeste, alejándose de las costas norteamericanas y de los intereses del Caribe. De manera que los amigos del Levántate Cuba no tienen que preocuparse por Oscar. Su presión mínima en el vórtice es de 984 milibares. Bueno, vamos al pronóstico, que está un poquito complicado porque tenemos un frente ahí sobre la región central de Cuba que complica el pronóstico. Bueno, parcialmente nublado con chubascos aislados en las regiones oriental y central por delante del frente. Ahora, poca nubosidad en las provincias occidentales donde ya el frente pasó. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30, ligeramente frías, en las regiones occidental y central. En las provincias orientales, más cálidas las máximas, entre los 30 y los 33. Los vientos del norte al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, en las regiones occidental y central. Del este al nordeste, de 10 a 25 kilómetros por hora, en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte de las regiones occidental y central. Oleaje en la costa nororiental, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Maite y Lucy, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro Domínguez. Y ahora es momento de la solemnidad que nos trae cada mañana al inicio de Levántate Cuba nuestro querido amigo Alberto Müller, y uno de esos hechos importantes que marcaron la historia, un día como el 29 de octubre, pero de un año anterior de la historia. Müller, buenos días.
Gracias, Maite, y saludos al grupo. Hoy lunes, un día que venimos descansados. También saludos al equipo técnico. Y por supuesto, saludos a los amigos de Cuba. Un día como hoy, octubre 29, pero de 1897, en Sibanicú, la Asamblea Constituyente de La Yaya, en el marco de la lucha por la independencia de Cuba para crear una nueva república, acordó, para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente, elegir a Bartolomé Mazó y Domingo Méndez Capote, respectivamente. Durante la reunión se aprobó un manifiesto por el que se declaraba que se quería la independencia absoluta e inmediata en toda la isla de Cuba, y que solo con la victoria o con la muerte saldrían los mambises de Cuba Libre. Las decisiones y acuerdos de La Yaya se mantuvieron hasta el 24 de octubre de 1898, en que dieron inicio las sesiones de trabajo de la Asamblea de Santa Cruz del Sur, que buscaba que el gobierno de Washington lo reconociera como representante oficial del pueblo de Cuba. Comenzaba para Cuba una nueva etapa en su historia. La guerra hispanoamericana había terminado y la independencia comenzaba. Pero comenzaba con el desvelo de los libertadores en que la república tuviese un fundamento constitucional de respeto a la libertad, y como decía el apóstol, que la primera ley de la república fuese el respeto a la dignidad plena del hombre.
Y un fondo británico inversionista en hoteles y propiedades comerciales en toda Cuba, lo supimos la semana pasada, recaudó 39 millones de dólares en su primer día de negociación en la Bolsa de Valores de Londres. Con ese dinero va a extender su negocio en la isla de Cuba. Ceiba, que es como se llama este fondo británico inversionista, pues tiene inversiones en edificios de oficinas y tiene 4 hoteles en la capital, La Habana, y en el balneario de Varadero. Converso esta mañana con el analista y escritor Andrés Reinaldo. Muy buenos días, Andrés. Gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba.
Buenos días, gracias por invitarme.
Andrés, por una parte vemos 2 recién nuevos gobiernos de Latinoamérica. Vimos a Colombia, y hemos visto a Brasil durante su plataforma de elección que rechazan el régimen de Castro. En Europa parece suceder todo lo contrario.
Bueno, mira, Europa habitualmente no se ha privado de tener negocios y favorecer económicamente a la dictadura cubana. Recordemos que Cuba es uno de los países, si no el país, que una mayor deuda externa ha tenido con Europa Occidental. La ha renegociado muchas veces, a veces ha dejado de pagar, otras veces se la han condonado. En fin, los europeos en ese sentido son más, ¿cómo te diría?, menos proclives a considerar la situación política del país. Además, ven en la dictadura, en el hecho de su permanencia, ven una señal de estabilidad para los negocios que ellos quieren hacer en esos momentos, que honestamente, comparado el volumen con otros países, son negocios no grandes, no determinantes. Pues, con todo lo que a nosotros nos parece que es mucho dinero el que invierte en todas estas corporaciones hoteleras en Cuba, ciertamente ellos saben que solo pueden aspirar a un mercado limitado. Cuba tiene muchos problemas con el turismo, o sea, por lo general es un turismo que el que va una vez no regresa, porque el turismo no depende solamente del servicio que se reciba en un hotel o en un establecimiento turístico, que en Cuba suele ser malo, sino también depende de toda una infraestructura general del país, que ahí no existe. Estamos hablando de facilidades de comunicación, de uso de tarjetas de crédito, libertad del turista para explorar el país a su antojo. En fin, Cuba en ese sentido sigue siendo un mercado limitado, donde algunas empresas ven que pueden sacar una cantidad determinada de dinero con una inversión que no sea gigantesca.
Pero también, Andrés, ¿no le ofrece un sistema jurídico, un marco jurídico que los ampare? No hay garantías ninguna. ¿De qué forma Cuba convence a estos inversionistas para que sigan haciendo este tipo de negocios en la isla?
No, ya te digo, son riesgos que yo creo que estos inversionistas corren a sabiendas y que dirán, bueno, invertimos 100 millones, podemos exprimir 200 millones en 5 años. El marco legal, ya sabemos, es endeble. Bueno, tenemos muchos casos de personas extranjeras y empresas que han hecho negocios con Cuba y ha parecido que es un negocio sólido, que todo va bien, y de pronto tú ves que hay ejecutivos presos, que hay gente a quienes le quitan las empresas. Es estar a merced de un gobierno totalitario que no tiene escrúpulo en ajustar su panorama económico, de la misma manera que ajusta su panorama político, que es con la fuerza bruta.
Sí, pero yo me pregunto, Andrés, son gobiernos que supuestamente defienden democracias, ¿no?, en Europa. ¿Y por qué no tienen un conocimiento de que esos países que están apoyando, o ese país en este caso que están apoyando, tiene una dictadura, tiene un gobierno dictatorial, la gente no tiene libertad? ¿De qué manera entonces es como una doble moral?
Sí, exactamente. Recuerda que son es dictadura de izquierda y sabemos ya en la influencia de la izquierda europea en los parlamentos, en el mismo Parlamento Europeo, la manera en que se mira a las dictaduras de izquierda de una manera muy diferente como se miraba a la dictadura de derecha, lo cual a nosotros nos escandaliza con razón y nos duele, pero es así. Tenemos sobre todo el caso de España, que España incluso ahora, en años recientes, con un gobierno conservador, también nos dio la espalda. Cuba ha sido quizás el país de América Latina más desdichado en cuanto a la solidaridad de las naciones europeas, y eso se debe a la gran influencia de la izquierda europea y la simpatía que el castrismo, no sé yo por qué razón, genera en estas personas.
Sí, Andrés, y afortunadamente estamos viendo el rechazo en nuestro continente. América Latina está como mirándolo los cañones al castrismo, y eso me parece que nos llena de esperanza a aquellos que somos amantes y defensores de la democracia y que obviamente queremos lo mejor para el pueblo de Cuba. Te agradezco inmensamente que hayas estado con nosotros aquí en Levántate Cuba esta mañana. Escritor, analista político Andrés Reinaldo, amablemente pues ha conversado con nosotros acerca de este fondo británico inversionista en hoteles y propiedades comerciales que recaudó 39 millones nada más y nada menos en su primer día de negociación en la Bolsa de Valores Británica. Son las 8:15, vamos a continuar con ustedes hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y la música lo indica, la música lo indica. Nos llena de alegría, de verdad, recibir también esta mañana a nuestro querido amigo Pepe Forte.
Buenos días.
Eso,
cuando la música esa llega, no solo llegaste tú.
Ese es Teudi y Viñolito, que ambos han trabajado con nuestro programa y conocen que ese es el tema del programa que se llama La Barbacoa de Pepe, sí, que ocurre cada noche a las 10 de la noche aquí en Radio Martí.
Y nos vas a dar un adelanto de lo que vas a tener esta noche, pero dentro de algunos segundos, para el final vamos a dejarlo.
Mira, fíjate, incluso vosotras, ajá, tenéis la fortuna de que el tema que voy a hacer aquí hoy es el que voy a hacer, pero con imagen, durante el fin de semana. Recuerda que Automanía, sí, que es el programa de televisión Martí Automóviles, que este conductor gentilmente hace para nuestros seguidores en Cuba, corre cada sábado 3 de la tarde, después se repite el domingo, durante la semana va corriendo, pero se estrena el sábado 3 de la tarde. Y la información que tengo para ti aquí hoy, para ustedes y para nuestros queridos hermanos cubanos, es la primicia contigo, porque es lo que va a pasar el sábado, pero con imágenes.
Pero dime la verdad, Pepe, lo que yo vi sobre mi cabeza volando esta madrugada cuando estaba llegando aquí, ¿eras tú?
Era Pepe.
No es una bala, es Pepe.
Super Pepe. Pero hay una, canción.
¿Cómo que la de Super Mario? Pero es Super Pepe.
Una P aquí en el pecho. Aquí.
Me gusta.
Pero hay una canción que le pedí a Ivetti que ponga por ahí, a ver si está la canción. Está la canción. Ahí está.
Ella no trae nada para cantar, solamente le trae la historia de Gato Volador.
Pepe, no me digas que eso lo cantabas tú.
Ay, a mí no me gusta.
¿Qué pasó?
Primero, déjame decir que esta canción, yo la respeto muchísimo. Lo he dicho en otro momento, porque es una canción honesta. Esta canción, en un momento de ella, dice así, dice, porquería de canción. O sea, ella reconoce.
Sí. Y por eso la gente se conecta tanto con ese tipo de
temas. No, la canción para bailar es una maravilla. Trae la canción, lo que quiero parodiar, que dice el gato volador. Ajá. En este caso sería el carro volador.
Oh, ya. Porque el carro volador.
Lo que traje hoy es el carro volador. Sí, parece mentira, Maite. Mira, desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial comenzó la idea de tener carros que vuelan, y hubo varios intentos. Incluso algunos de esos diseños que se hicieron fueron maquinitas para la ala cubana, con alas, y volaron.
Eso no es el que usaba James Bond.
No, James Bond es un carro espectacular. Bueno, fíjate, parte de los elementos de James Bond lo tiene la limusina presidencial. O sea, que lanzaba, lanza hoy día, lanza latas con gases lacrimógenos. Eso estaba en el carro de James Bond, el Aston Martin. En este caso, la idea que tuvo el hombre siempre ha tenido toda la vida, tener un automóvil que huele, que lo tengas en el garaje de la casa, lo sacas, le pones las alas, o las alas son plegables y se sale volando. Sí, en los años 40 pasó, pero ¿qué va? A la larga eran vehículos muy limitados, y que de todas maneras requerían de la pericia de un piloto. De hecho, eran como si fuese un Cessna, un avión pequeñito, pero con la forma de maquinita, por decirlo de alguna manera. Eso se fue muriendo y quedó, y el sueño este de volar así estuvo ahí medio acabado, hasta que hace aproximadamente como 10 años por ahí, no sé, creo quizás 8 años, fui, como siempre voy todos los años, a los 4 autoshows grandes de Estados Unidos, comenzando en enero con el de Detroit, y cuando llego ahí me encuentro que afuera había un gato volador, digo, un carro volador, estaba parado afuera ahí, se llamaba Terra Fugia.
¿Y lo montaste, Pepe?
No tanto. O sea que yo vuelo, me habría
encantado. Un gato se lo lleva, pero sí,
me habría encantado, pero no estaba el auto allí, se llama Terra Fugia, se escribe con doble R, Terra Fugia, para ponerlo en español, y es una compañía fundada por 3 muchachos graduados del MIT. El MIT es el MIT, que es este Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una entidad académica y docente que siempre está a la vanguardia de tecnología. Estos 3 graduados de ese colegio crearon esta compañía americana, y en esencia ese Terra Fugia que me encuentro allí era un auto como aquellos de los años 40, el Fulton, el Amphibian, todo aquello exactamente igual, forma de maquinita, forma de automóviles, de automóvil más moderno, con la figura de ahora, las alas son plegables, lo guardas en el garaje, despliega las alas. Estaba el video que sale el auto, llega a una gasolinera, le pones gasolina, va a una pista y despegaba una pista. Pero otra vez cae en el punto este que se trata de un vehículo que necesita de un piloto con licencia privada para que lo pueda volar.
¿Y cuál es el combustible que lo hace subir?
No, vuela con gasolina. Con gasolina. Es un avión de hélice, un avión de hélice como si fuese un Cessna, un auto, un avión de estos privados pequeñitos, sí, que utiliza Cessna, un Piper, sobre todo Cessna.
Con esos parámetros. Me imagino que es un avión que además de tener eso mismo, de la licencia de un piloto, claro, privado, pues debe tener desplegado una tecnología de paneles y todo que pueda...
Es una especie de híbrido, por supuesto, tiene información, esas cosas, claro, igualito. No tienen que, incluso los Cessnas hoy día, el 172, que es un avión bastante frecuente, sí, incluso los hay que no tienen GPS, los hay que sí, que otros que no, o sea, no, es más bien limitado. Este vehículo se comienza las cosas. Cuando recoge las alas, caminaba por la calle. Ahora, ¿qué pasa? China. Que además déjame anunciar que es el tema que tengo esta noche en mi programa, La, sí, Barbacoa de Pepe, que lo había prometido, que yo sigo diciendo que el siglo XXI es el siglo de Asia. O sea, esta gran cosa vibrante que hemos visto en Estados Unidos durante más de ciento tantos años ya, Europa, que era la potencia en el pasado, este siglo pertenece a Asia, voy a hacer un enfoque de eso. Y ocurre justamente en ese panorama, hay una compañía china que hace automóviles que se llama Geely, que todavía sus productos no son vendidos en Estados Unidos. Geely acaba de hacer una asociación comercial con Terrafuya, y la noticia que vengo a dar es que este vehículo, el Terrafuya, que yo vi de manera experimental hace como 8 años en el Auto Show de Detroit, que estaba afuera en el Cobo Center, que es el edificio donde se hace el Auto Show de Detroit todos los años, en enero de cada año, ahora lo van a cambiar para el verano porque el frío es atroz.
Sí.
Bueno, ocurre que Geely se ha juntado con Terrafuya y acaban de anunciar que para el año que viene van a vender el carro. O sea, tú, Maite, y ajá, tú, Lucy, y Teudy y Danielito se pueden comprar el carro.
No, Teudy sí se lo compra, pero
¿y por qué no compramos uno solo?
Uno para todo el mundo.
Exacto.
Ahora, estaría bueno. Hay limitaciones. ¿Sí? Este vehículo va a seguir volando de esta manera. Va a seguir volando. Hace falta que tenga la persona una licencia de piloto. O sea, el sueño del carro volador como tal, o el gato volador como tal, no va a ser tan factible, pero bueno, sí va a estar. El caso es que no era un experimental. Ahora el vehículo va a volar con la exigencia de que necesita la licencia de piloto, pero hay un cambio.
¿Cuál?
Que es una especie de híbrido entre lo que yo creo que va a ser el futuro. El futuro van a ser los drones, estos aparatos que en Cuba están prohibidos, sí, con los cuales tú vuelas para hacer fotografías y todo eso. Va a haber drones para llevar personas. Ahora, este Terrafuya, cuando cae bajo Geely, no le hace falta una pista, sino que tiene dos motores con dos hélices que son rotores, que se mueven, están articulados, y de manera que esta vez se convierte el Terrafuya, se convierte en un vehículo llamado VTOL. VTOL significa Vertical Takeoff and Landing.
Eso de quiere que decir que es como un helicóptero.
Como un helicóptero, o sea, no hace falta una pista.
¿Y tienes que pedir algún permiso para despegar? O
para decir no, que va a subir.
Posiblemente ¿sí? sea como ocurre. Sí, va a tener que...
Eso me preocupa, Pepe.
A mí también me preocupa.
Tú dices, voy subiendo.
Me estoy imaginando un delincuente que de repente lo viene persiguiendo la policía y
se va.
Despega.
Como Fantomas, que tú sí. no viste la Luce, si sí, la vio. La Fantomas
yo recuerdo el nombre.
Que se va en el... Yo sé. Pues eso, nada, la noticia, señores, que tengo para ustedes es esa hoy, que realmente el vehículo existe, que se va a vender el año que viene, que no han revelado el precio todavía, no, y el año 2019 se va a vender con estas limitaciones, pero va a existir ya el carro volador.
Pero yo te comprometo ajá. a que cuando haya prueba de ese coche, me imagino que va a ser en Massachusetts, no sé, porque esa gente de verdad tienen todo
la
algo.
La Maite volador.
No, tú
la
me Maite lleves, voladora. Pepe, yo quiero volar antes que
te
todo
llevaré.
El mundo, por favor, por favor. Y es el momento ahora de darle la bienvenida a Fanfarrias Alfombra Roja. Ella viene con unas plumas en la cabeza, vestida con unas medias de malla, unos chores muy cortos, aunque hay frío, pero aquí está Lucy García con sus pinceladas. Esta música de verdad que me transporta a un cabaret. Un cabaret de noche y Lucy García con un pincel.
Perdóname, que me has descrito como otra cosa. Pero no. De todas formas, aquí viene la pincelada. El siglo de oro del arte español y Velázquez protagoniza una de las exposiciones que se muestran en la capital alemana. Allí verán todo el esplendor y la diversidad del arte de esa época a través de más de 100 obras maestras del artista y de Murillo, el Greco y Zurbarán, y de las escenas idealistas propias del momento álgido del barroco. La exposición titulada El siglo de oro, la era Velázquez, incluye tantos cuadros de la propia Pinacoteca, que alberga una de las colecciones más importantes del arte español de Alemania, como préstamos internacionales, entre ellos numerosas obras que hasta el momento prácticamente no se habían mostrado al público. El siglo de oro es uno de los capítulos más fascinantes de la historia cultural de Occidente, precisamente en el siglo en que hasta entonces país más poderoso de Europa perdió ostensiblemente su hegemonía política. La cultura española alcanzó su mayor apogeo. Esta exposición pretende mostrar la producción artística de los diversos centros culturales del país y ofrece una ocasión única de conocer una de las épocas más significativas de la historia cultural europea a través de las obras originales de la pintura, la escultura y el grabado. El siglo de oro del arte español y Velázquez, una exposición estrella.
¡Vamos, levanta!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Y a las 8:26, 29 de octubre, Lucy.
Sí, señor, tú sabes que hoy es el 302º día de este año.
Sí.
302. Ay, qué imagínate, bien me quedó, qué bien, bien lo leí.
Lucy.
Pero bueno, nos quedan 63 días para que finalice este año. Así que nada, a preparar los motores para recibir el próximo.
Le vamos a decir adiós a este 2018 con la energía tan buena de recibir un 2019 maravilloso. Hoy, 29 de octubre, es el día del ictus. Aquellas personas que han padecido en algún momento algún derrame cerebral, trastornos de este tipo, pues nuestro abrazo. También es el día de la psoriasis y el día de la internet, así que un abrazo bien fuerte para todas aquellas personas que padecen alguna de estas estas enfermedades.
Efectivamente, porque sí, cuando sucede un día como sí, el caso del Día Mundial de la Psoriasis, es precisamente para dar a conocer qué es la psoriasis, cómo se puede combatir, es una enfermedad del sistema autoinmune, y lamentablemente las enfermedades del sistema autoinmune no tienen cura, pero sí se pueden sobrellevar.
¿Cómo no?
Y todos estos días que se celebran es precisamente para crear conciencia sobre tal enfermedad.
Lucy, tienes algo muy importante que quiero, antes de cerrar, algo que está sucediendo en Portugal y me parece muy afortunado.
Me gustó mucho esa noticia porque Portugal está cada vez más cerca de prohibir el uso de animales salvajes en el circo. Y es una noticia muy buena. Aquí nosotros empezamos a recibir el famoso Circo de Soleil, que es un circo que viene de Canadá, es francés, su nombre lo dice, es precisamente uno de los circos que no usa animales. Cuando tengamos un poquitito más de tiempo vamos a hablar acerca de cómo va esta ley, pero yo pienso que es algo muy positivo. Prohibir el uso de animales salvajes en el circo.
Y también cuidar más a los animales, cosa que no sucede en la isla de Cuba. No se les presta esa atención que los animales, que todo ser vivo merece. Incluso, bueno, ya lo he dicho, si no se les presta atención y no se defienden los derechos de las personas que vamos a esperar de los animales. A las 8:28, brevísima pausa. Continuamos en instantes con ustedes a través de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. Una frase de la ex ministra británica Margaret Thatcher y eso es indiscutible. Existen batallas interminables. La semana pasada se dio a conocer que científicos españoles lograron que 5 personas con VIH presentaran un reservorio del virus indetectable en su sangre y tejidos tras ser sometidos a trasplantes de células madre. Procedentes de médula ósea, los anticuerpos virales incluso desaparecieron completamente en uno de los casos 7 años después del trasplante, lo que indica que el VIH podría haber sido eliminado de su cuerpo. Pero la cura realmente no está todavía. Hay mucho camino por recorrer y mientras esto se hace oficial, pues la mejor estrategia, ¿cuál es? Prevenir. Esta mañana recibimos a quien nos cuenta de una iniciativa para educar a la comunidad y ayudar a personas que padecen la enfermedad del SIDA. Y le quiero dar los buenos días a Celis. Gracias por Celis Rosales. Gracias
muy
por estar con
días,
nosotros.
Celis.
Sí, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por recibirme aquí en este estudio. El tema del VIH es algo que es importante tocarlo más a menudo. Porque se sigue viendo en Estados Unidos y en muchos países como un tema todavía tabú. Sí. Y el contagio ha aumentado, lamentablemente, del VIH en Estados Unidos a un 23% desde 2015 hasta ahora.
O sea que ha habido un incremento sí. En los últimos 2 años que hubo en su boom enorme, empezó a retroceder y esta cifra que tú mencionas es preocupante.
Sí, sí, mayormente en la juventud, que uh-huh. Tú sabes cuando las personas son jóvenes, pues piensan que nada, son invisibles.
Invisibles, efectivamente.
Entonces, yo soy una coordinadora de salud, en inglés Linkage Coordinator. La organización Ace Healthcare Foundation, la organización de cuidado de personas con VIH y SIDA, y voy a recalcar en esas dos frases, VIH y SIDA. Uh-huh. VIH es el contagio del virus que va atacando lo que son las defensas del cuerpo.
Es decir, es la enfermedad como tal.
Sí. Entonces, ya cuando esa enfermedad se ha comido las células de defensa de tu cuerpo, que está por menos de 200 células de defensa, lamentablemente pues ya la persona se convierte en una persona de SIDA.
Es enferma
ya, que padece, total, que padece de eso.
Pero ¿muere esa persona cuando ya llega a ese punto de más de 200 células afectadas en su organismo?
No, porque ya gracias a Dios con la ciencia ha avanzado mucho con los medicamentos. He tenido personas con células de defensa de 4.
Qué bien.
Y han sobrevivido. Y muchos de ellos a veces no sobreviven porque como no tienen tantas defensas para combatir cualquier enfermedad de contagio, pues muchos de ellos mueren de neumonía.
Pero es lo más común,
pero las muertes son muy, muy, muy escasas.
Exacto, porque se les transmiten a ellos o se les dan estos medicamentos retrovirales, estos cócteles retrovirales para ayudarlos,
bueno,
¿no?
Sí, ya no son cócteles, ya gracias a Dios es solamente una simple pastilla.
Una lo recoge todo.
Es una simple pastilla que ya tenemos como 4 o 5 y sigue, salió una última que se llama Biktarvy, que son 4 medicamentos en una y es sumamente pequeña. Sí. Antes eran unas cápsulas muy grandes. Y sí, las personas con defensa muy baja, de 200 hacia abajo, a la vez que empiece su tratamiento con este medicamento y otros que hay también buenísimos, Sus defensas empiezan a subir en un mes o dos, ya están sus defensas en más de 500, suben en tres meses mil y pico de defensa.
Excelente.
O sea, este tema es bueno que se haya traído porque quiero que entiendan que muchas veces cuando hay un diagnóstico, sea este o cualquiera, uh-huh. es un proceso difícil
sí.
para las personas. Y a veces no saben qué hago ahora y qué voy a hacer, qué voy a hacer, a dónde voy, con quién hablo. Entonces, pues, es bueno que la comunidad entienda que hay ayuda. Ace Healthcare Foundation, la organización, la Fundación del Cuidado de VIH y SIDA, es una organización muy grande. Estamos en 40 países, 14 estados.
¿Están en Cuba también?
Países comunistas no estamos.
Yo no están.
Ni en Venezuela, ni en Cuba. De países así como tal, porque no se puede.
Y no los dejan operar.
No los dejan operar.
Es una cuestión de que no quieran, sino que no saben quiera, que la ayuda pues no va a llegar realmente
a llegar
a lo que el pueblo
no lo van
necesita.
A dejar. Es por el sistema, ¿no?
Y además de proveerles a las personas la ayuda con medicamentos o de darles atención cuando están enfermos, ¿ustedes realizan también un trabajo de prevención, educación?
Sí, exacto. Ese es uno de mis labores. Y por eso es que yo y otros compañeros estamos en esta labor en el sur de la Florida, tenemos esa posición, que tan pronto hay un diagnóstico, no nos llaman, nosotros hablamos con las personas cuando es un diagnóstico nuevo, pues muchos de ellos pues no lo esperan, pues lloran, están traumados y qué hago, pues entonces nosotros lo llevamos de la mano.
Sí.
Okay. Nosotros lo que hacemos es que hacemos una orientación, le damos el apoyo, lo registramos para una cita médica en cuestión de 72 horas. En mi caso, yo hago la registración en cuestión de 24 o 48 horas para que un especialista del VIH lo atienda rápidamente. En esa visita médica, el especialista va a proceder a hacer un laboratorio intenso y completo a ese paciente.
Qué bien.
Para que en ese mismo día, como un diagnóstico nuevo y ya por el Departamento de Salud y CDC, tenemos que darle medicamentos ese mismo día.
¿Y con qué fondos ustedes funcionan?
Los fondos de la organización, como una organización tan grande y es una organización de más de 30 años, son fondos de gubernamentales, fondos de compañías privadas, donaciones. Esta es una organización donde realmente reciben billones de dólares sí. en fondos. Y para que esté en 40 países es porque tenemos farmacias y muchísimas. Nosotros uh-huh. tenemos, la organización tiene su propia farmacia. Y esa farmacia, todo el dinero que entra, cada dólar que entra, 98 centavos va para la ayuda, para la organización. Tenemos.
Celi, yo le quiero decir algo también. Entiendo que Cuba es un régimen comunista y que el sistema de salud pública obviamente no responde a las necesidades de personas enfermas, pero hay organizaciones de la iglesia, está Cáritas, a través de la que se pudiera proveer algún tipo de ayuda, por lo menos medicamentos, porque hay personas que velan de forma muy rigurosa, muy seria y muy responsable en la isla de Cuba porque de verdad se lleve la atención a las personas enfermas. Y no estoy hablando de personas del gobierno, uh-huh. sino personas independientes sí, que sí trabajan.
Sí,
entonces
sí.
quizás pudieran en algún momento hacer algún contacto con esas personas.
Bueno, la organización no es que no lo haya tratado de hacer, lo ha sí. tratado de hacer. Uh-huh. Que no lo hayan aceptado es otra cosa.
Yeah. Es difícil.
Qué pena.
Es difícil. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela ha sido uno de los países que ha tratado de que se le dé la ayuda médicamente, porque ahí sí que no hay nada, absolutamente. Uh-huh. Se ha hecho donaciones a otras organizaciones aquí internas en Miami, donde esas personas diferentes, o sea, independientes, han logrado llevar medicamentos a Venezuela. Se le ha dado a esa persona, okay. que es una asociación. Pero volviendo al tema del apoyo a sí. las personas que necesitan cuando están diagnosticadas por primera vez, es importante que sepan que acá los coordinadores, yo soy una coordinadora de salud, cuando tienen ese diagnóstico no tienen por qué preocuparse porque sí hay ayuda. Y sí. hay ayuda gratuita porque son personas que dicen, no tengo recursos.
¿cómo voy a pagar para un especialista? ¿Cómo voy a pagar para los medicamentos? Esta organización, por ser un monstruo, como le digo yo, no importa la condición económica y la condición de estatus migratorio.
Eso le quería preguntar. ¿Atienden también a aquellas personas que no tienen documentos legales?
Eso es así.
Hay gente que tiene miedo de ir a una organización y decir, mira, yo no tengo papeles, soy indocumentado.
Mira, yo no sé cómo ha llegado mi nombre a Venezuela. Tengo varios doctores en Venezuela que se contactan conmigo. Y pues ya han regado la voz y otros tipos de organizaciones allá, de que acá no importa si llegando ahora mismo, acabando de llegar, me dicen, mira, acabo de llegar y me dijeron tu nombre, que me ha pasado. Y esta es la condición que estoy, no te estoy tomando medicamento en estos momentos, ¿qué hago? Nada, venga para acá y de inmediato yo los pongo, inmediato, o sea, que no teman a buscar la ayuda, porque sí hay ayuda. Porque esta organización no le importa, su estatus migratorio no le importa, ellos no lo miran, su estatus económico van a estar atendidos. Esa ayuda es otros fondos que nosotros recibimos que se llaman Ryan White. Y todas las organizaciones que tratan personas con VIH y SIDA reciben esos fondos y los 50 estados reciben esos fondos. El Departamento de Salud también recibe esos fondos. Okay. Tienen el Departamento de Salud tiene clínicas específicas para ayudar a las personas con VIH y SIDA que tienen esos fondos. ¿Y esos fondos qué es lo que hacen? Esos fondos lo que hacen es pagar el tratamiento médico completo, todas sus visitas médicas, no solamente con especialistas VIH, también con otras especializaciones, como personas que padecen del corazón, personas que necesitan otros tipos de especialización. Sí. También el programa Ryan White lo cubre. Todos sus medicamentos relacionados con VIH también se lo cubre 100%. Personas que son inmigrantes, que no tienen un solo centavo para comprar algo de comer, esos fondos tienen también un programa donde se llama Banco de Comida y el banco el gerente de caso le hace refiere como si fuera una nota médica para que vaya y busque comida a esa organización que se llama Banco de Comida. Ese programa también le cubre.
Sí, es algo excelente realmente, Celi, y recordarles también a aquellas personas que nos escuchan que hay estados que si se determina, estaba leyendo la historia de una señora la semana pasada, precisamente que se determinó a través de las cortes, de un proceso legal, que la persona que la había a ella infectado con el SIDA, el VIH-SIDA, era una persona que lo había hecho con varias mujeres, de forma indiscriminada, había enfermado a 13 mujeres y por una cuestión legal el estado pues la ayuda a esa persona, aunque no tenga seguro médico y le paga su tratamiento. Es decir, que tenemos un sistema de salud que sí ayuda y que sí beneficia a las personas.
Sí, gracias a Dios en Estados Unidos sí hay un apoyo muy grande en todas las organizaciones, porque son muchas las organizaciones con este tema. Sí. Y sí.
La forma de contactarla, alguna persona que esté a esta hora escuchándonos, que haya llegado recientemente de Cuba, de Venezuela, de cualquier país, y que puedan contactarse con usted.
No, por supuesto, mi nombre es Celi Rosali, y me pueden contactar al 954-328-0918. Repito, 954-328-0918. Y con mucho gusto los voy a atender porque soy la que coordino las citas médicas inmediatas para las personas que tienen esta condición.
Pues muchas gracias, Celi. Le agradezco inmensamente a nombre de tantas personas que en esta comunidad se benefician con los programas que usted da a conocer y de la forma que ustedes ayudan a estas personas. 8:43, Mecano. Y precisamente a propósito de este tema, el fallo positivo.
El fallo positivo anunció virus que navega en el amor. Avanza sonando velas, aplastando las defensas por tus venas. Me prohibiste toda pasión.
de puritana y de santa moral. Hablaba de mi divino castigo y la vergüenza al que dirán. Te empujo hasta que colgabas al final.
Ocho con 45 minutos, momento de informarnos, de conocer cuáles son los principales titulares que serán ampliados a las 9 en punto de la mañana. Llega de regreso, refrescado, se ve de verdad con un...
Con un año más, sí,
pero tiene su silueta, toda esa imagen, tiene un halo así de... Sí,
más deteriorada,
de energía,
porque dos días
no
fueron suficientes.
No, para nada. Joan Andrés, buenos días.
Oye, muy buenos después días.
Tiene 30, un halo de santo.
Después de los 30, ¿cómo te
siempre
sientes?
Siempre, chícame, un poquito más viejo, pero bueno, sí. 30 años no son nada.
Está bien, no, claro.
Muchas gracias. Ya, acuérdate que soy el más chiquito, el más pequeño de este colectivo.
¡Qué
Bueno, buenos días a ustedes, al resto del colectivo y por supuesto a los amigos que están con Levántate Cuba. A las 9 en punto de la mañana, como es habitual en las noticias, hoy traigo una acerca de la crítica situación en que vive una joven embarazada en un barrio de Santa Clara, y lo conocimos gracias a un video divulgado en las redes sociales por el activista Joel Bravo. También César Sayoc, de 56 años, pues acusado de enviar paquetes con explosivos a demócratas y otros detractores del presidente Donald Trump, pues comparecerá esta tarde en la Corte Federal de la Florida. También conoceremos que la cara La caravana de migrantes que se traslada hacia el norte está en el sureño estado mexicano de Oaxaca, ya acercándose a unos 800 kilómetros de Ciudad de México. Y la canciller alemana Angela Merkel no se presentará en reelección como presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata, según informan varios medios de comunicación. Estas serán las noticias que traigo a las 9 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Muchísimas gracias, Joan Andrés. Te
Nos
estaremos
engordando.
Esperando. No, para nada. Tú sabes que me llamó muchísimo la atención, lo estamos comentando con Chambi García, esta señora que ha engordado a las hermanas para...
Lucir
con Chambi
bien.
Campos. Oye, te cambio el apellido todos los días, Chambi Campos. Es que Lucy García, de verdad, es tan fuerte su presencia, su energía, que yo
gracias,
le pongo García
gracias.
A todo el
no
mundo.
No sé si me Lucy. Está ofendiendo, me
no,
está halagando,
es
pero
linda,
bueno.
Es una energía linda, tú lo sabes, Lucy. Y por eso tú me estás trayendo empanadas, para verte tú bien en la
sí,
foto.
Sí, sí, eso salió bueno. En el canal Fox. Una persona que está engordando a las hermanas, pero era para que lucieran gordas.
Es envidiosa,
y
es envidiosa.
Qué cosa tan grande.
No
ni
aprendas,
una empanada
Lucy, no
más
aprendas,
como
Lucy.
Yo esta mañana. 8:47,
te traje
vamos a seguir
cositas,
hasta
te traje cositas.
Que a ti te encanta contar, Lucy, pero no pues del 1
sí,
al 10, sino
no,
esos cuentos
no,
fabulosos.
No, y esto es un cuento serio, ahí les va. Un investigador italiano afirma haber hallado en Rusia un cuadro similar a la Gioconda y dice que ha encontrado elementos que lo hacen compatible con obras de Leonardo da Vinci, aunque matiza que es solo una hipótesis. Silvano Vincetti, que ha promovido este año la búsqueda en Florencia de los restos de la mujer que pudo servir de modelo para la Mona Lisa, admitió haber recibido la llamada de un magnate ruso que recurrió a sus conocimientos en la materia para que investigara el origen de una pintura de su colección privada. El cuadro consiste en una figura femenina muy parecida a la Gioconda, retratada por Da Vinci a comienzos del siglo XVI. Aunque en esta versión la mujer aparece entre dos grandes columnas, al igual que uno de los dibujos preparatorios de la obra atribuidos a Leonardo. Múltiples son los indicadores que evocan al gran genio toscano, aunque se trata hasta ahora de una hipótesis. Vincetti es un divulgador italiano que preside el Comité Nacional para la Valorización de los Bienes Históricos, Culturales y Ambientales, una asociación privada que, a pesar de su denominación, declara como su objetivo resolver enigmas ligados a grandes personajes italianos.
¡Vamos, levántate!
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Incansable, lamentable, pero aquí está, de verdad. Un hombre que se sube a un avión, se baja de otro avión, va lo mismo a Boston, que a cualquier lugar del mundo donde esté jugándose un partido interesante, importante, y siempre está aquí en Levántate Cuba presente, Chambi Campos.
Buenos días, Maite, buenos días, Luce. Bueno. Y ahí oímos a Sweet Caroline, la canción de Boston.
Ah, qué bien.
Boston,
¿y eso por qué, Chambi?
Campeones mundiales, campeones mundiales, el equipo de Boston.
Pero bueno, de todas maneras, los Dodgers ganaron un juego que se fueron a 17 innings.
Bueno, después,
hay que reconocerlo también. Sí.
Después que perdieron ese juego, que duró 7 horas y 30 minutos, el equipo de Boston parecía que iba a perder el segundo juego, ya que estaba perdiendo 4-0 el sábado, y aquello era...
Yo los llamé por teléfono y le dije no, yo me lo imaginé.
Estaba vestida y todo de cheerleader desde el teléfono, y los agitaba.
No, claro. Y ganaron ese juego 9-5, y ayer bueno, pusieron punto final ganando 5-1, un equipo que ganó 119 juegos.
Dios mío.
El mejor equipo en la historia de Boston. Un equipo sin estrellas. Las estrellas se hicieron durante el año.
Excelente.
Un año que muchas historias. Por ejemplo, Alex Cora firma su contrato después que pasa el huracán por Puerto Rico, y lo único que le pide al equipo es, le dice, ok, yo quiero tanto, pero usted me tiene que prometer que van a llevar un avión de comida,
de ayuda,
lo hicieron, y lleva a este equipo a donde lo llevó. Algo fabuloso, fabuloso. Los números dicen que no, que están diciendo que no, pero se han salido que los números de la televisión fueron increíbles. Dos grandes ciudades, Boston, Los Ángeles.
Sí.
Mucho, pero mucho que hablar. J.D. Martínez da un jonrón. Steve Pearce, un muchacho que ni siquiera estaba en la alineación al principio del año, fue el jugador más valioso.
Increíble.
De la Serie Mundial. Y eso es lo que trae la Serie Mundial. Pero al mismo tiempo, con haber terminado la Serie Mundial, no significa que el deporte termina. El deporte continúa constantemente. Está el baloncesto, está el fútbol. Vienen otros eventos, y hablando de fútbol, yo sé que esta a Maite le va a gustar.
Cuéntame, ¿qué
porque
pasó?
Como Maite, Maite era fanática del Real Madrid.
Y te quiero hacer una historia acerca de eso.
Y de Real Madrid.
Es que tuvo un novio allá de Real Madrid.
Lucy, no reveles esas cosas, Lucy.
Ah, perdón, yo siempre soy
la
muy
foto
discreta.
La foto de Ronaldo es real, entonces.
Es real, yo soy muy discreta. Ella tuvo un romance.
Te lo conté
con Ronaldo. ¡Ronaldinho, no!
No, ese con Ronaldo. Mira, te quería contar, leí algo, muy un meme de estos, que el niño le pregunta a la madre, mamá, ¿me puedo disfrazar para Halloween de un jugador del Real Madrid? La mamá le dice, hijo, se supone que des terror, no pena. Halloween. ¿Y eso crees que es lo que está pasando ahora con el Real Madrid?
Perdieron ayer 5-1 frente al Barcelona. Y eso que el Barcelona no tenía jugando a Messi.
Sí.
Pero el joven Luis Suárez anota 3 goles y ha sido horrendo el comenzar de este equipo. Lopetegui, que sabemos que iba a ser el técnico del equipo de España, pero cometió el error de firmar con el Real Madrid sin decir nada, y los penalizaron. Bueno, ahora se está diciendo que puede ser que Lopetegui sea despedido, pero no le cabe mejor al señor Florentino Fernández que lo que hizo. Él se burló de España.
Ajá.
Y ahora le han salido los daños.
Yo me imagino que Florentino Pérez debe estar todos los días arrepintiéndose una y otra vez de no haberle dado todo el apoyo a Cristiano Ronaldo para que se quedara.
No, es que todo lo que hizo, o sea, desde que comenzamos, y Maite, tú y yo hemos estado hablando de esto, desde que comenzó todo ha sido mal, por su propio ego. Uh-huh. y porque él quiere estar por arriba de todo el mundo. Tuvo el problema aquí en Miami.
Sí.
La academia no ha sido lo que se imaginaba. Uh-huh. Y en fin.
Sí, es una cosa que verdaderamente se traduce a lo que estamos viendo realmente en el resultado en el terreno de juego, Chambi.
Sin duda.
Y por otra parte, Cristiano, pues...
luciendo bien
en la Juventus, fenomenal. No
solamente en la Juventus.
Uh-huh.
ha levantado la liga. Sí, imagínate. La liga.
O sea, un la hombre liga italiana, sí.
¿Cómo? A sus 33 años.
Bueno, ¿quién lo diría? Pero sí lo esperábamos.
Se lo esperábamos.
Realmente es un jugador que va por encima de todos los pronósticos.
Correcto.
Y bueno, ¿y cómo celebraste la victoria de Boston?
Bueno, la muchacho, estuve hasta la... Yo no he dormido. Y eso yo soy un fanático yanquista. Tengo que comentarlo, pero la verdad que fue una cosa bien bonita. Estoy hasta las 3 de la mañana viendo todos los comentarios, la cantidad de artistas que le han dado, que han salido con los mensajes en Twitter, todo ha sido
fantástico. Yo creí que tú ibas a llegar hoy cantando aquí.
Bueno, llegué cantando, lo que pasa es que yo no canto, yo no tengo el talento de Luisy García ni de Maite.
Maite canta de lo más bien, y después que se pase una semana en mi casa va a cantar mejor. Entonces te voy a pedir que ahora cuando te marches, pues te vayas cantando.
Ah, que me vaya cantando, sí. Bueno, o con Sweet Caroline otra vez. Sweet Caroline.
¡Ay, qué bien!
¡Ay, bravo!
¡Viva Boston!
Seems so good. I didn't plan to believe they never would, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. When I hurt, it runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, huh?
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, pide revoltillo, siga. Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti, revoltillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana, es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles a Joan Andrés. Un video divulgado en las redes sociales por el activista Joel Bravo presenta la crítica situación en que vive una joven embarazada en un barrio de Santa Clara conocido por Caracatey. Y Dolidia Darias conversó con uno de los realizadores del audiovisual.
Los activistas del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, Joel Bravo y Giraldo Cruz, han estado al tanto del caso de una integrante de ese grupo que está embarazada, es paciente de VIH-Sida y no recibe ningún tipo de atención por parte del gobierno.
Todas las embarazadas en Cuba tienen el derecho de adquirir una canastilla y entonces el régimen no se lo ha dado. Por eso es que nosotros estamos denunciando eso y debido también a que es una paciente de VIH y que lleva más requisitos, lleva más atención médica y sin embargo no se le ha dado.
Así lo explicó Joel Bravo, quien recuerda que en la isla, para comprar alimentos y otros artículos, las personas deben portar una tarjeta de racionamiento, pero que en el caso de la joven, el trámite se complica porque ella no tiene propiedad legal de la casa, puesto que vive en un barrio marginal.
Esa libreta de abastecimiento, ella no la tiene. ¿Por qué? Porque la casa no es legal, no tiene una propiedad de la casa, porque son viviendas que llegan y ponen, y es por eso que no tienen una tarjeta de abastecimiento, y entonces por el solo hecho de no tener esa tarjeta de abastecimiento, con todas las carreras que ella ha dado, el régimen no le ha querido dar su casa.
A juicio de Bravo, la actitud de abandono ante el caso ocurre porque ella es activista de derechos humanos y recuerda que a casos similares el gobierno sí le ha buscado solución.
El régimen la ha castigado y no le ha dado la mínima en la canastilla que le da a todas las embarazadas en Cuba.
Para el opositor, la única opción que les queda es la de la denuncia a través de las redes sociales.
¿Por qué lo divulgamos por las redes sociales? Porque es el medio que tenemos que todas las personas y todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba se interesen por esto y se sepa la verdad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
César Sayot, de 56 años, acusado de enviar paquetes con explosivos a demócratas y otros detractores del presidente Donald Trump, comparecerá esta tarde ante la Corte Federal de la Florida. La audiencia será principalmente para ver si Sayoc desiste a la extradición a Nueva York o si busca la libertad bajo fianza. Sayoc enfrenta más de 50 años en prisión en caso de ser declarado culpable de todos los cargos relacionados con los explosivos enviados a figuras políticas en Estados Unidos. La caravana de migrantes que se traslada hacia el norte está en el sureño estado mexicano de Oaxaca, a unos 800 kilómetros de Ciudad de México, donde el gobierno local ha prometido darles asistencia humanitaria. Integrantes de la caravana hablaron con la prensa sobre sus anhelos y su voluntad de llegar a Estados Unidos.
Mi nombre es Alexander Martínez García.
Hicimos una sesión con todos los migrantes y se hizo un comité de seguridad de 300 personas migrantes para ir en seguridad en el trayecto de la carretera, para usar un solo carril, para ir en orden, para estar aquí cuidándonos y todos en forma ordenadamente. Y el comité también se va a encargar de lo que es la basura y todo eso.
Decidimos adelantarnos un poquito, ¿verdad? También que por quedarnos en el camino estamos un poquito malos de la garganta y fiebre, dolor de cabeza. Entonces mejor decidimos adelantar.
Sé que nos quedan muchos días, ¿verdad? Que caminar, que difundir, que dialogar más adelante y solamente queremos realmente que nos escuchen y que de esa forma puedan tener conciencia de lo que realmente quiere el pueblo hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense, de poder llegar hacia un destino. No estamos pidiendo un sueño americano, estamos pidiendo un sueño mundial para poder ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a toda la gente que realmente está bajo cargo de nosotros nada más.
Yo tengo dos hijos en Estados Unidos y tengo 6 años de no mirar a mis hijos por la razón de que migración me deportó injustamente y pues hoy voy de vuelta, digo, para allá, ¿me entiendes? Pero imagínense ya con esta situación que tenemos aquí bastante complicada, ¿me entiendes? No sabemos de qué hacer.
Y la canciller alemana Angela Merkel no se presentará a reelección como presidenta de la Unión Cristiano-Demócrata, según informan varios medios de comunicación. Merkel dijo a miembros de su partido político que solo desea mantener su cargo hasta el 2021, dijeron varias personas a la agencia Reuters. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia y no se vaya porque seguimos en Levántate Cuba.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Y levántate sobre la base de la buena energía, del positivismo, aunque sabemos que el momento es difícil, que los días son difíciles, pero hay que mantener eso, Lucy, eso no nos puede quitar nadie.
Eso no te lo puede quitar nadie, tiene que salir de adentro hacia afuera y sabemos que eso es una lucha interna fuerte, levantarte cada día para enfrentar tantos problemas, así que realmente es importante pensar de manera positiva y salir adelante.
Sí, para hacer que una lámpara esté siempre encendida no debemos dejar de ponerle aceite. Esto lo dijo la Madre Teresa de Calcuta y propone una especial imagen que nos invita a valorar lo importante y en respuesta ofrecer la atención que esto requiere. Las 9:06, él siempre le está prestando atención a las condiciones del tiempo y es nada más y nada menos que nuestro amigo Lázaro Domínguez.
Buenos días nuevamente, Lázaro.
El hombre del tiempo.
Maite y Lucy, les recomiendo que tengan cuidado con Joan. ¿Por porque qué? El cafecito que trae Joan es adictivo.
Ah, sí, eso sí. Sí, realmente. Además es adictivo en cuanto a las noticias porque crea tanta credibilidad que uno siempre quiere escuchar la voz de Joan.
Cómo no. Bueno, Maite y Lucy, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende hacia el sur un frente frío moderado que llega hasta el grupo sur de las Bahamas. Aquí en las Bahamas, el frente pues gira hacia el suroeste sobre la región central de Cuba, penetrando las aguas del Golfo de Honduras, hasta penetrar la península de Yucatán al norte y cerca de Belice. Por detrás de este frente, bueno, estamos nosotros aquí, la zona de los Cayos, el sur de la Florida, con un tiempo realmente magnífico. Así que estamos disfrutando aquí en el sur de la Florida y la región occidental de Cuba de un clima seco que está por detrás del frente. La actividad del frente es en las provincias centrales, pero realmente el patrón de nublado es bastante pobre. De manera que para Cuba, en las regiones oriental y central, tendremos parcialmente nublado con chubascos aislados porque está por delante del frente. Por detrás del frente, poca nubosidad en las provincias occidentales. Vamos a las máximas para esta tarde. En las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30, pero en las provincias orientales, que son más cálidas, están entre los 30 y los 33 para esta tarde. Los vientos del norte al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, en las regiones occidental y central. Del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros, en la región oriental. Marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Maite y Lucy.
El estado del tiempo.
Él, con frío o sin frío, realmente canta. Es increíble.
Canta. Cuando usted escuche a Teófilo, ya sabe que ahí está Julio Estorino con su Canta Claro.
Una información que publicó primero el diario ruso Kommersant y que divulga ahora el portal de noticias y temas cubanos Diario de Cuba da cuenta de que el Kremlin ha concedido a la tiranía castrista un crédito de más de 50 millones de dólares para que ésta adquiera todo tipo de armamento y material militar con el fin de modernizar los cuerpos militares del régimen. Esto incluye helicópteros, tanques de guerra y otros equipos blindados, navíos, etc. Además de, por otro lado, armas de fuego de diversos tipos. 50 millones de dólares en préstamos para adquirir material militar. Si esto afectara a cualquier país del mundo donde estuvieran cubiertas las necesidades básicas de la población, sería todavía execrable de no existir contra ese país una amenaza cierta de agresión o guerra de parte de terceros. Que el protagonista de tal compra y crédito tal sea una pequeña isla contra la cual no se cierne en estos momentos y desde hace muchos años amenaza militar alguna, hace a esta transacción más execrable aún y condenable en grado sumo, al constituir la misma todo un desaguisado que obra en contra de los intereses prioritarios de la propia nación compradora. De manera que no hay presupuesto para mejorar la defectuosa y escasa alimentación de los cubanos, pero sí lo hay para gastarlo en armas cuyo empleo principal es el control y la intimidación de los propios cubanos. No existen las divisas necesarias para adquirir los medicamentos que nuestros enfermos necesitan para curar o aliviar sus males, para cuidar de su salud y atenuar sus dolores, pero sí existen las divisas necesarias para enriquecer a la industria armamentística rusa de Vladimir Putin. Con que no hay transporte suficiente, nuestras calles y carreteras constituyen un peligro para los escasos vehículos que por ellas transitan. No hay materiales escolares suficientes para todos los alumnos en las deterioradas aulas del país. No hay divisas para sacar de inmundos albergues a los damnificados por ciclones que azotaron a Cuba años atrás. No las hay tampoco para reedificar las viviendas que se derrumban. No las hay siquiera para que cada cubano encuentre cuando lo necesita un crítico rollo de papel higiénico, caray. Pero vamos a utilizar 50 millones de dólares para gastarlos en armas y equipo militar. Mira, permíteme que te diga que lo que está en falta no son las divisas. Lo que está faltando es la vergüenza. Y eso es la peor carencia que un pueblo puede enfrentar. Porque existe esa falta de vergüenza, es por lo que tratan de ponerte a discutir sobre el matrimonio homosexual y sobre la carabina de Ambrosio, para que no pienses en lo que de veras te daña, ni pienses en quiénes son los responsables de lo que de verdad te daña. 50 millones, caray, 50 millones de razones para buscar el cambio.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y a propósito de este cantaclaro de Julio Astorino, Lucy, increíble, ¿cuántas cosas se pueden hacer con 50 millones de dólares?
Así es.
¿Cuánto se puede comprar? ¿Cuánto se puede cambiar?
¿Cuánto se puede mejorar?
Increíblemente.
La situación de nuestro pueblo.
Exactamente, pero Cuba va a comprar armamento militar a Rusia con 50 millones de crédito para adquirir todo tipo de armamento. Un programa de cooperación militar que va de 2016 a 2020, los detalles los conversó esta mañana con el periodista Roberto Chavarría Piglia, editor del sitio de noticias en internet Cubanet. Buenos días, Roberto, gracias por estar
Buenos
con
días,
nosotros.
Roberto.
Buenos días, Maite. Muchas gracias por invitarme al programa nuevamente.
Roberto, gracias a ti. Según tengo entendido, van a ser 60 proyectos de inversión. Y esto me llama la atención luego que en 2014 la Duma, el Parlamento ruso, condonó a Cuba una deuda nada más y nada menos de 35 mil millones que tenía. Y esto era algo sin precedentes. Ahora estamos viendo que Cuba está comprando armamento. ¿Cuba se siente amenazada o es Rusia la que se siente amenazada y está utilizando a Cuba como lo hizo también en un momento determinado de la historia?
Bueno, Maite, yo creo sinceramente que por la parte cubana estamos viendo que el régimen no tiene ninguna voluntad de ir hacia una transición como nos han querido vender en los últimos meses con el nombramiento, la puesta a dedo de Díaz-Canel, sino que esta compra o este crédito para armamento lo único que indica es que el régimen pretende seguir reprimiendo al pueblo, seguir intimidándolo con este ejército que nos preguntamos todos para qué lo quiere, puesto que no hay ninguna amenaza de que el gobierno cubano vaya a ir a enfrentarse con ningún otro país. Entonces sabemos que esta inversión es prácticamente para seguir intimidando al pueblo, para seguir intimidando a la oposición o a cualquier cubano que quiera manifestarse, ya sea pacífica o de otra manera. Y bueno, en el caso de Rusia sabemos que es un movimiento geopolítico que siempre tener a asegurar Cuba. Siempre tener a Cuba de su lado y ya sea en los escenarios políticos internacionales o en cualquier otro espacio, tener a Cuba de su lado es para Rusia una ventaja en esta guerra geopolítica que mantiene con Occidente, ¿no?
Exacto, y específicamente con Estados Unidos, teniendo a Cuba como la llave, ¿no? Como, claro, como el gatillo amenazante con Estados Unidos, y una buena forma de hacerlo es pues llevar todo este armamento militar a la isla de Cuba. ¿Cuándo fue la última vez que Cuba compró material a Rusia, material militar en este caso, Roberto?
Bueno, ha sido sistemático, Maite. Sabemos que el régimen cubano durante décadas se ha armado con armamento ruso, inclusive después de la caída del campo socialista, se mantuvieron los contactos entre ambas instituciones militares de ambos países. Y bueno, ya que esto continúe, nos dice que bueno, que el régimen tiene o pretende estar para largo, ¿no?
Sí, y incluso lo leía, ¿no?, en Cubanet precisamente, y decía al inicio de este segmento, ¿cuánto se puede cambiar? ¿Cuánto se puede hacer en la isla de Cuba? ¿Cuánto se puede solucionar? Y estaba viendo uno de los titulares que ustedes presentan, y es precisamente acerca de la no respuesta, ¿no?, o la pobre respuesta que ofrece el sistema cubano de Castro a las aguas de La Habana, que no responde, queja por inundación de aguas albañales. Ustedes han mostrado una serie de reportajes, ¿no?, en la que vemos que vemos baños desbordados, vemos lugares que las aguas albañales están inundando estos lugares, y esto, además de todo el problema que resulta, ¿no?, o que provoca a las familias que lo enfrentan, se habla también de la proliferación de enfermedades.
Sí, sin duda, Maite, esto es evidente, es una prueba más de que al régimen cubano poco le importa lo que suceda con el ciudadano a pie. No está interesado en resolver sus problemas más inmediatos, como sea, ya sea alimentación, ya sea higiene, ya sea acceso a agua potable. El régimen cubano simplemente está interesado en mantener su poder a toda costa, y por esa razón, por ese motivo, hace este tipo de movimientos. Y ya lo decías tú, ¿cuánto se puede hacer con 50 millones? Muchos cubanos se preguntarán, ¿por qué no pedir un crédito para solucionar este problema de aguas de La Habana, para solucionar problemas sobre viviendas, que en mi opinión es el problema más urgente que sufre el ciudadano cubano, el problema de vivienda, cuando vemos que constantemente se están cayendo viviendas y hasta a veces en ocasiones cobran vidas y bueno, pone en evidencia el carácter del régimen, ¿no?, esto que está pasando.
Exactamente, y el carácter también abusivo, el carácter represivo del régimen castrista que corta todo tipo de libertad de expresión. Otro de los titulares que ustedes tienen, y es precisamente hablando de cuál es el objetivo militar en Cuba, y son indiscutiblemente, y es algo que es increíble quizás para una sociedad libre, pero sucede en la isla de Cuba, transnacional contra la prensa libre, los periodistas son el objetivo militar en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ellos tratan por todos los medios de que noticias como las que te decía, de la poca atención que ellos dan a los problemas sociales, ¿no?, a toda la necesidad que tiene el pueblo de Cuba, que esto no se conozca, obviamente, en el Noticiero Nacional de Televisión, en ningún medio oficialista, pero que tampoco salga al mundo. Y por eso son tan rechazados y por eso tan fuertes también, y ustedes han sido testigos de ello, los periodistas que tienen, independientes, que reportan para Cubanet, han sido objeto de arbitrariedades, de detenciones, de represión. Y esto habla también de en lo que quiere Cuba realmente emplear sus medios.
Claro, constantemente. Eso no ha cambiado, Maite. Te comentaba, el régimen quiere vender o ha intentado vender en los últimos meses una imagen de cambio, de un lavado de cara con la puesta de dedo de Díaz-Canel, pero la represión ha continuado, especialmente hacia los periodistas independientes, no solo de Cubanet, sino de los otros medios independientes que trabajan en Cuba. Y bueno, todo esto es parte de la continuación de esta política represiva hacia cualquier ciudadano, no solo los periodistas independientes, sino cualquier ciudadano en la isla que quiera ejercer sus derechos, los derechos que como ser humano le corresponden, ¿no?
Sí, y apertura por ninguna parte, todo lo contrario. Los vínculos continúan, y vínculos también con estados como China, que ya se ha hecho todo el anuncio de la visita de Díaz-Canel. Me pregunto yo, ¿estará buscando la forma de copiar algo de lo que es el modelo económico chino para beneficio del pueblo de Cuba, o estará buscando otro tipo de tácticas, estrategias para seguir reprimiendo y controlando a su pueblo?
Sí, yo creo que se ha comentado en los últimos años que ese es el camino, ¿no?, que busca el régimen, ¿no? Sabe que es insostenible a largo plazo mantener la la propiedad estatal sobre los medios de producción y va a ir o está yendo, suponemos, hacia una China o una Vietnam o un tipo de régimen asiático donde el control político está de parte de un régimen, pero hay ciertos grupos de poder que van a tener seguramente propiedad sobre ciertos medios de producción, y estos lazos con China y con Vietnam y estos países permiten, como tú dices, copiar el modelo, ¿no? Al estilo caribeño, por supuesto.
Sí, es una versión tropical, pero...
Una versión tropical,
exactamente, pero con la misma represión y nada,
y la falta de libertad.
Para el cero beneficio, para el beneficio ínfimo, mínimo del pueblo cubano, que realmente es el que está sufriendo todos los privilegios y todas las cosas buenas que le llega a la cúpula del poder, no al pueblo de Cuba. Te agradezco muchísimo, Roberto, la oportunidad de conversar contigo aquí en Levántate Cuba. Te invito a que en otro momento pues nos visites y tengamos también toda esa información que ustedes publican a través del sitio de noticias en internet Cubanet. Son las 9:20. Vamos a continuar hasta las 10 en punto de la mañana y lo hacemos con una voz fabulosa, Lucy. Una querida amiga cantante cubana, Lena.
Disfrutemos Urque. A Lena.
Sí, ya no tengo tu corazón.
La que me llevé, descubrí que he vivido una falsedad. Pero si lo vuelvo a ver en el centro, en el gimnasio o el tren, se lo haré saber, porque no tiene sentido arrojar todo vivido. Porque mi niño, escúchame bien, ¿y pa' qué quiero Ferrari del año? ¿Y pa' qué quiero tener 15 años? ¿Y pa' qué quiero pegarme en la radio si ya no tengo tu corazón?
De verdad que hay gente que te parte el corazón, que uno se queda sin corazón. Y esto que le ha pasado, ay, ha sido algo imperdonable.
Bueno, a Lena lo que te pasó es que la dejaron sin el corazón, yo creo.
Sí, sí.
Tú sabes que en ese caso de gente que, no sé, que les desbaratan el corazón, que hay gente que se puede morir
del
corazón roto.
El síndrome del corazón partido existe.
Eso existe.
Sí.
Muerte por el corazón roto. Hay una de las noticias que hay en la agenda de que vienen, que entran los cables, es a una persona que le cancelaron su boda y en el momento antes ya todo estaba. ¿Te han dejado una vez vestida y compuesta para casarte?
Yo he dejado vestida.
¿Tú has dejado vestida y compuesta? Sí, sí. ¡Qué bárbara eres! Te felicito.
Bueno, que, de que me dejen.
Pero sí,
a mí,
yo te felicito. Si te
me rompan
a ti
el corazón, pues bueno, imagínate.
Pues sí, tú sabes que una mujer sufrió el peor golpe, que fue la cancelación de su boda. Ya a la misma hora estaba todo listo para la fiesta, había pagado todo un lujoso hotel. La salida de la joven a la que le partieron el corazón, pues la decisión que ella tomó fue algo ejemplar.
Y esta muchacha se llamaba Sarah Cummings, ella había organizado hasta el último detalle. Oye, y eso es tan difícil para la boda. Y para que esto fuera inolvidable, el casamiento se iba a celebrar en el lujoso hotel Ritz-Charles de Carmel, en Indiana, en Estados Unidos, y 170 personas invitadas para esta fiesta.
Y imagínate, ya la fiesta le había costado alrededor, la fiesta nada más, no busqué lo demás, alrededor de $26,000, y fue realmente devastadora, ya lo reconoce, y en aquel momento tuvo que empezar a llamar a invitado por invitado para anunciar la cancelación. Yo ella no lo hubiera llamado, pero bueno,
sí,
eso fue lo que ella hizo.
Sí. Y ella se disculpó, lloró, llamó a los músicos, volvió a llorar, pero cuando se enteró de que toda esa comida sería arrojada a la basura, se sintió mal.
Ay, para que nada se tirara, fue que sacó fuerza de donde pudo y puso en marcha un plan para que no se perdiera lo que ya estaba organizando. Así que comenzó a llamar a los distintos centros de ayuda para la ciudad para invitarlos al banquete. El banquete era albóndigas glaseadas, brochetas de queso de cabra, pechuga de pollo con alcachofa y crema chardonnay. Y después, así que los invitados pudieron disfrutar de una tarta de bodas. Compartió pues ese gran banquete con asociaciones que ayudan a personas de bajos recursos. Yo creo que fue una decisión
sabia.
Fue una decisión sabia, primero la que hizo, y segundo debe haber sido sabio esa señal de boda suspendida. A lo mejor iba a traer con esa boda una cantidad de calamidades y malos ratos. Así que un mal rato lo convirtió en algo bueno, provechoso, y no sabemos todavía de cuántas cosas se pudo salvar ella.
Y me imagino que de muchas. Cuando se toman esas decisiones, realmente son beneficiosas a largo plazo, aunque te dejen con el corazón partido, como dejaron Alejandro Sanz.
¿Y quién me va a entregar sus emociones?
Que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y a través de Radio Martí, con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana, Maite Luna y Lucy García y todo un equipo maravilloso que les quiere llevar a ustedes lo mejor, la información desde la más seria, desde la actualidad noticiosa hasta aquello que les hace sonreír, que les hace sacar la energía positiva, porque es muy importante.
Eso es, de todo un poco es lo que se hace aquí. Como se hace de todo un poco, es la hora de viajar a través de las curiosidades. A mí me encanta.
Sí, claro que sí.
Ay, cómo descubro cosas, y eso es lo que nos prepara y Betty Larralde.
Los biombos son un conjunto de paneles compuestos por un marco de madera ligera y vestidos con tela o papel que se doblan a placer y se colocan detrás de las puertas de entrada a las viviendas en Japón para separar espacios o para impedir el paso del viento al interior. La cultura popular le añadió un toque mágico, explicando que las costumbres de los biombos surgió teniendo en cuenta que los espíritus solo pueden caminar en línea recta, de manera que empleando el biombo, las familias podían tener la puerta abierta para recibir el aire y al mismo tiempo estar protegida de los espíritus. Otra nota de Asia. Aunque la historia del sushi nos lleva al siglo IV a.C. en China, no es hasta el siglo VIII que pasa a Japón como una forma de pagar impuestos. La idea original era conservar el pescado en tiempo de escasez mediante el ahumado. En 1910, con la inmigración japonesa para la construcción de vías ferroviarias en Estados Unidos, llegan al país poco más de 40.000 nipones, estableciéndose mayormente en California. Y por supuesto, con ellos llegó el sushi. Aún así, no fue hasta el 1956 cuando se lograron combinar dos cepas diferentes de arroces que le ha dado el toque perfecto al sushi, tal y como hoy lo conocemos. ¿Lo has probado?
Y como les decía al inicio del programa, hoy se celebra el Día Internacional de Internet. Esto es en todo el mundo. Desde el año 2005, pues se ha celebrado para conmemorar un día trascendental en la historia de las telecomunicaciones y la tecnología, y este fue el caso del envío del primer mensaje electrónico que se transfirió de una computadora a otra en 1969. De las computadoras, esto saltó a los mensajes de texto, Lucy, que nos tienen ahí todo el tiempo. De las 4 de la mañana nos están mandando mensajes de texto.
Oye, por favor, eso nada, voy a bloquear al que empezó a escribir a las 4.
Y es increíble realmente cómo esto ha revolucionado el mundo, las posibilidades que nos ofrece realmente, porque podemos comunicarnos a cualquier hora y en cualquier momento. Es algo cierto. Muy positivo, pero también se ha convertido el teléfono celular en una extensión de nosotros y para muchas personas en una adicción que tiene un nombre que pudiera, no sé, parecer inofensivo, pero realmente es una adicción que se llama nomofobia. ¿Te imaginas? La adicción al teléfono. Tú no puedes vivir. Hay gente que le da como temblores en las manos. A mí me ha pasado. Yo lo tengo que confesar. A mí se me ha caído el teléfono en el agua y a mí me ha dado temblores. Yo me he puesto muy mal porque es que es algo que uno no puede creer.
Que pierde uno todo, a la información lo pierde todo. Yo me asusto si salgo de la casa sin el teléfono y voy a buscarlo, pero no soy una fanática de él, ni una adicta al celular.
Y lo confieso porque ahí trabajo, ahí tengo, como tú dices, y bueno, afortunadamente ahora los teléfonos son a prueba de agua, se te pueden caer en cualquier parte que no pasa nada, pero igualmente esto genera un poquito de terror. Pero esta adicción, ¿cómo se genera? y de qué forma nos puede dañar, sobre todo a las nuevas generaciones, a los niños. Para hablar acerca de esto, le doy la bienvenida, los buenos días a la psicóloga Jaine Well Romero. Buenos días, Jaine.
Buenos días, qué bueno que estés acá.
Muchas gracias por la invitación, yo encantada.
Jaine, ¿por qué se genera esta adicción? ¿Por qué nos vuelve así como dependientes del celular?
Mira, porque en el cerebro se dan una serie de liberación de algunas sustancias, como la dopamina, que nos hace sentirnos muy bien. Okay, que esta en dosis específicas nos va a ayudar, nos va a hacer sentir bienestar. Pero cuando nosotros estamos todo el tiempo generando dopamina, el cerebro se vuelve adicto a esta dopamina y evidentemente nos volvemos adictos a las cosas que nos generan esta sustancia, y una de esas es el celular. Se han demostrado, se han hecho estudios donde vemos que en el momento que se está usando el celular, se activan áreas del cerebro como cuando se consumen drogas, y entonces esto genera evidentemente la adicción que muchas veces vemos tanto en niños como en adultos.
Sí, y eso te iba a decir, tú sabes, Lucy, tú lo has vivido también con tus nietos, que sí. Los padres dan los teléfonos, las
horrible,
tabletas
horrible.
A los niños para que se entretengan. ¿Esto sí. cuánto perjudicial
no puede ser.
Es
mira, llega mi hijo a la casa ayer, mi nieto me saludó, ¿y dónde está? No, él volvió para el carro porque está en el celular.
Claro,
eso
es. Y es que es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado como papás, porque evidentemente no podemos sacar al niño de todo el proceso de la información global, ¿no? Hoy en día los niños necesitan aprender y es una herramienta importante que les va a permitir evidentemente un desarrollo, el aprendizaje, muchas cosas positivas, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que regular.
Dosificar
esta herramienta. ¿Por qué? Porque puede generar adicción. Y no solamente adicción, es que otra de las consecuencias es que los niños no desarrollan habilidades sociales, ¿okay? Los niños necesitan interactuar con las otras personas para desarrollar habilidades y poder aprender a regular sus emociones. Esa es otra de las consecuencias, que los niños no aprenden a regular las emociones porque todo es directamente con una pantalla y no con la interacción con el otro. Otra consecuencia puede ser la baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Por la inmediatez de un clic en todo lo que tenemos. Nos da un clic y de una vez tenemos lo que nosotros estamos necesitando. Entonces el niño no aprende a tolerar cuando realmente algo no se puede hacer en el mismo instante. Entonces entiendo que como mamás muchas veces tenemos muchas actividades, muchas cosas que hacer, estamos ocupadas en el trabajo, necesitamos sentarnos a hacer algo o en la casa, porque hoy en día las mamás trabajamos, estamos en el hogar, atendemos el esposo, atendemos la casa, entonces necesitamos a lo mejor mantener tranquilos los niños, pero eso es una forma fácil. Nosotros necesitamos poner atención y regular esto porque las consecuencias van a ser mayores a los beneficios que estamos teniendo en el mismo instante.
Sí, realmente va a ser terrible. Se dice que el 46% de las personas consideran que sus dispositivos móviles son indispensables al grado que regresarían a casa si lo llegaran a olvidar.
Sí,
eso es.
Que muchas veces trabajamos con el dispositivo móvil.
Y bueno, si yo te dijera que trabajamos con él y que realmente lo necesitamos y por eso nos hace volver a la casa. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me motiva cuando yo dejo el celular en la casa es pensar, si alguien de mi familia me necesita y tiene una emergencia, no estoy localizable.
Claro.
Y por otra parte, si me sucede algo a mí, un accidente automovilístico o una tontería, sí, una goma que se ponchó, una pequeña avería en nuestro automóvil, tener el celular nos garantiza de que estamos conectados con cualquiera para solicitar ayuda.
Sí, definitivamente es cierto eso, pero anteriormente no la teníamos y de igual forma resolvíamos el problema.
Así es,
¿okay?
Es cierto.
Entonces, ciertamente nos los hace más fácil, pero tenemos que ver realmente si no podemos vivir sin el celular. porque pudiéramos resolver las cosas de otras formas y de otras maneras.
Así es, hemos perdido incluso desarrollar la memoria.
La memoria, no, los números de teléfono.
No sabíamos el número de teléfono, éramos una guía en nuestro Total. Cerebro, había una guía telefónica.
Es cierto.
Con el teléfono de todos nuestros amigos. De pronto se me pierde el teléfono celular y yo
y
no puedo
contacto.
Localizar ni hasta un amigo al que llamo todos los días.
Sí, y también es una excusa, una buena Totalmente. Excusa. Ay, no quieres hablar más con esa persona. Ay, discúlpame, este teléfono ya cambié de teléfono y realmente ya no tengo más tu número.
Sí.
Es una forma también de excusarnos, pero es lo que tú dices, Lucy. Pues perdemos la capacidad no de memorizar.
No lo podemos recordar.
Totalmente. Y es que perdemos muchas cosas. El teléfono nos inutiliza para muchas cosas. Y eso yo creo que tenemos que crear conciencia, inclusive para los, sobre todo para los padres. Porque, ¿qué pasa? Que ya nosotros somos adultos. Y a lo mejor podemos dosificar algunas cosas, pero ¿qué pasa cuando los niños están creciendo con este aspecto? Cuando los niños no están aprendiendo otras habilidades que ya nosotros traíamos en un momento dado. Nosotros no sabemos relacionar porque en nuestro tiempo, cuando nosotros aprendimos esas habilidades, ya no existía esto. Ahora los niños no están aprendiendo esas cosas.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo más preocupante?
Aislando, sí. Se están aislando.
Incluso a calcular, porque tenemos calculadora en el teléfono, lo tenemos todo. Nadie multiplica ni suma, simplemente nos remitimos a la calculadora y que lo haga ella.
Por favor,
de manera
tenemos que tener las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y multiplicar y dividir, y ya no lo hacemos.
Definitivamente.
La comunicación, es decir, lo perdemos todo. La forma de yo decirte, Jaine, buenos días, incluso a veces te envío un mensaje.
Exacto.
De texto.
Un mensaje y lo triste que es estar con tu pareja. Uh-huh. Por ejemplo, esos momentos que nos dedicamos de pareja y estamos en un restaurante porque salimos a almorzar, a cenar, ¿y qué hacemos? Es cada uno en el teléfono.
Sí,
yo pienso que hay que
favor,
tener reglas de, por ejemplo, sobre todo para esto, esos momentos de compartir en familia, en pareja, donde los celulares deben estar.
Así
fuera,
es, ¿sí? Van una vez a la semana a ver a la abuela, dice la abuela, que vinieron, la mesa está con 10 y todo el mundo con su celular en la mano.
Y a propósito, hablando de mesa, hay restaurantes que están poniendo esto como regla, que te dan como un depósito en el que tú pones tu celular, ellos te lo guardan y te lo entregan a la hora de tú marcharte, pero también es un buen indicativo, porque si tú vas con una pareja o una cita y ves a la persona texteando todo el tiempo, tú dices, oh.
Así, déjalo que texte, porque se ve que a mí que no le causa mucho interés.
No le prestan mucha atención. Jaine, te agradezco inmensamente.
Gracias,
la forma para comunicarse contigo, porque sé que hay padres y madres que te están escuchando, también en la isla de Cuba, y hay algunos que pueden enviarte un correo electrónico con alguna pregunta. ¿Cómo pueden hacerlo?
@unamamasinfiltro en Instagram y en Facebook, y www.unamamasinfiltro.com.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Jaine.
Gracias.
Es un gusto. Son las 9:42, hablando de teléfono. Aquí está Rubén Blades, el telefonito. Ring, ring, está sonando, Lucy, responde.
Ay, yo contesto.
Sé de una chamaquita que todas las mañanitas, cuando estoy por levantarme en mi cabecera, siento el ring ring. Y es el telefonito, resulta que la chamaca está tan enamorada que tiene miedo de perder mi amor, que tiene miedo de perder mi amor. De una chamaquita que todas las mañanitas, cuando estoy por levantarme en mi cabecera, siento el ring ring. Y es el telefonito, resulta que la chamaca está tan enamorada que tiene miedo de perder mi amor, que tiene miedo de perder mi amor. Siempre tempranito, óyelo sonando,
ring, ring.
El telefonito,
ring, ring.
En la chamaca llamando,
ring, ring.
Ay, desde Colombia,
ring, ring.
Desde Panamá,
ring, ring.
Me llama Colec,
ring, ring.
Ay, y me va a arruinar,
ring, ring.
Oye cómo suena,
ring, ring.
Ay, cógelo abuela,
ring, ring.
Thank you.
no me estén llamando mamá.
Ring, ring.
Si estoy trabajando,
ring, ring.
Si estoy por la esquina,
ring, ring.
Me llama la casa,
ring, ring.
Y donde la vecina,
ring, ring.
Con 46 minutos al cierre casi de Levántate Cuba, pues ponemos en contexto la actualidad noticiosa con el comunicador Vladimir Kislinger a propósito de la victoria obtenida por el candidato Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil celebradas este domingo. Pues el gobierno venezolano le hizo un pedido al mandatario electo. Buenos días, Vladimir.
Muy buenos días.
Feliz día, Maite, Lucy. ¿Cómo están en esta nueva semana?
Muy bien, con muy un poquito bien. De fresco, realmente se siente mejor la temperatura.
Muy rico, acá en Orlando estamos sobre los 55 grados centígrados.
¡Ah, qué rico!
Está bien. Vladimir, el régimen de Nicolás Maduro, pues ellos siempre tratando de sacar partido, de adelantarse a las eventualidades, pero realmente tenemos un poquito de confianza, ¿no?, en que Jair Bolsonaro ha sido bien enfático con no aceptar regímenes y con promover el derecho al respeto, a una constitución, a la libertad y la democracia.
Sí, sin duda. Lo primero es que se confirmaron las hipótesis que se manejaban sobre la victoria de Bolsonaro, pasó el 10% de brecha entre Bolsonaro y Haddad. Y lo que comentas es clave. Originalmente los únicos tres presidentes del continente que no habían felicitado a Bolsonaro habían sido los gobiernos, habían sido Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Finalmente, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en nombre de Nicolás Maduro, felicitando al pueblo, no al presidente electo, al pueblo brasileño por las elecciones del día de ayer, y exhortando ya de manera concreta al gobierno de Jair Bolsonaro a restablecer, a retomar las relaciones diplomáticas con respeto. Y una cosa que me llamó la atención en el comunicado es que hablan de la supuesta diplomacia de paz impulsada por Venezuela y tomando en cuenta lo que ellos llaman ese eje multicéntrico y multipolar que vendría a ser el nuevo mundo, ¿no? Pero me hace recordar lo que ocurrió apenas el jueves pasado cuando se discutía el presupuesto en Argentina, cuando detuvieron a un grupo de individuos violentos. Originalmente pensábamos que eran argentinos, pero resulta que hubo detenidos venezolanos, que todo parece indicar que fueron enviados justamente por el régimen de Maduro para generar disturbios.
Un caos, claro, crear problemas. También en el caso de esta victoria de Brasil, Cuba había sido un tema de gran relevancia en su campaña, porque incluso Bolsonaro dijo que iba a eliminar el programa de los médicos cubanos. Cobrará los préstamos que Cuba le debe al Banco Nacional también de Desarrollo Económico y Social, y él dice que va a defender la libertad individual que es suprimida por gobiernos de izquierda. Así que esto es un mensaje absolutamente claro.
Directo, sí.
Sí, yo creo que hay mucha incertidumbre más en términos políticos que económicos. La bolsa amanece como amaneció en la primera vuelta, es decir, con tendencia al alza. Dada la victoria de Bolsonaro. Sin embargo, con mucha curiosidad veo cómo medios como la Deutsche Welle y otros medios internacionales están capciosos sobre cómo podrá ser el gobierno de Jair Bolsonaro, que obviamente desde el punto de vista político sabemos que es un gran frenazo a la izquierda en América Latina, cosa que es muy positiva de entrada, pero aún así hay que evaluar los primeros pasos de Bolsonaro, que ya serán a partir del 1 de enero, aún está a 2 meses de tomar en posesión del cargo, pero lo que dice es clave. El tema Cuba ha sido primordial, el tema Venezuela, por supuesto, dada la inmigración venezolana hacia Brasil también, pero también el tema de su posición ortodoxa ante temas como la homosexualidad, ante temas como incluso la inmigración, el proteccionismo, la globalización. Es decir, es por eso es que le han llamado el Trump latinoamericano, ¿no? Salvando las distancias en términos económicos, porque Bolsonaro no es empresario.
Sí, tendremos que ver, como tú dices, de aquí a enero realmente sociedades perfectas y gobiernos perfectos nunca vamos a tener, pero yo creo que cuando se esté hablando de respeto a la Constitución, a la libertad y a la democracia, pues eso nos llena de esperanza. Vladimir, 29 de octubre, se dice que se va a hacer el pago de aguinaldos. De igual manera, Maduro dijo que recordaran ahorrar en oro y en petro, la criptomoneda que fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Esto habla de que sí, te doy aguinaldo, pero acuérdate de cooperar conmigo, ¿no?
Sin duda, yo creo que además concuerdo con lo que hablábamos la semana pasada sobre este banco ruso a través del cual tratan de hacer transacciones. En el caso del pueblo llano de Venezuela, pues sí, el régimen de Maduro ha dicho que va a pagar 2 meses de aguinaldo, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. El nuevo Bolívar, la nueva moneda, que tiene apenas 1 mes y medio de haberse implementado, instalado, ya perdió 90% de su valor real. Por lo tanto, lo que originalmente equivalía a $120 de aguinaldo, que son 2 meses de pago, el pueblo venezolano recibiría básicamente $16. Esa sería su utilidad del año.
Dios mío.
Y lo que demuestra el drama, ¿no?, de la realidad venezolana.
Sí, es terrible. Vladimir, te agradezco inmensamente.
Gracias,
la oportunidad de conversar contigo cada mañana. Es un placer tremendo poner en contexto la actualidad noticiosa aquí en Levántate Cuba. Son las 9:51. Continuamos con algo muy especial.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Reinaldo Arenas, escritor, poeta, dramaturgo, novelista, nació en Aguas Claras, Oriente, un 16 de julio de 1943. Un cubano conocido por sus obras mágico-realistas y su oposición al gobierno de Fidel Castro. Su presencia pública e intelectual le granjeó marcadas antipatías en las más altas instancias del Estado. Esto, unido a su homosexualidad, provocó una implacable y manifiesta persecución en su contra. En toda su vida, Arenas solo pudo publicar un libro en Cuba, Celestino antes del alba, que agotó su primera edición en una semana y no pudo reeditarse. Esta primera novela inicia una pentagonía sobre la revolución que continúa con el Palacio de las Blanquísimas Mofetas, otra vez el mar, el asalto y el color del verano. Novelas en las que expresa su inicial entusiasmo y posterior desengaño, especialmente en Otra vez el mar, hasta concluir en una parodia grotesca, carnavalesca y festiva de la misma en El color del verano, ambientada en 1999 durante los festejos de los 50 años del triunfo de la revolución. Contemporáneo y amigo de José Lezama Lima y Virgilio Piñera, fue encarcelado en condiciones duras, llegando a admitir lo inconfesable y a renegar de sí mismo. Esto provocó en la sensible personalidad del escritor un arrepentimiento que fue más allá de los muros de la prisión del Morro entre 1974 y 1976. En esa época escribió su autobiografía titulada Antes que anochezca. Durante los años 70 intentó en varias ocasiones escapar de la opresión, pero falló. Finalmente, en 1980 salió del país, escapando, cambiando su primer apellido por Arenas, y estableció su residencia en Nueva York, donde en 1987 le fue diagnosticado el virus del SIDA. El 7 de diciembre de 1990, Arenas se suicidó. Envió a la prensa y a sus amigos una sentida carta de despedida en la que culpaba a Fidel Castro de todos los sufrimientos que padeció. En el 2000 se estrenó la versión cinematográfica de Antes que anochezca, película basada en su libro autobiográfico y que protagonizó Javier Bardem. Su vida, su novela, sus libros han sido llevados al cine y su dramaturgia danza entre las tablas de los escenarios. La literatura de Reinaldo Arenas es atrevida, transgresora y violenta por los temas que trata y por el contexto en que se dio, desafiando al Estado que se oponía y reprimía a lo disidente en cualquier manifestación cultural, social y personal. Una de las características más interesantes de su escritura es la mezcla de hechos reales, tanto históricos cubanos como pasajes de su vida, con personajes y situaciones ficticias e incluso fantásticas.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Y qué pena que haya que decir adiós, pero mañana nos volvemos a encontrar, Lucy García. Gracias por acompañarnos aquí y gracias a todas.
Gracias, gracias a ustedes. Ya nos, sí. Ya subimos parte de la cuesta del lunes. Estamos ahora ahí, mañana nos ayudan a levantar la del martes.
Llegando la cuesta y ahora hacemos así, nos tiramos así y poquito a poco. Vamos
pero creo, hasta el viernes. Creo que hemos pasado 2 horas compartiendo información, nos hemos reído, hemos pasado bien y nada que se repita. Les esperamos mañana. Un saludo a toda esa gente, gracias a los que nos han escrito, allá la gente de Arroyo Blanco, Rosy Los Peques, mi gente de Caibarien, para todos un abrazo, gracias.
A todos gracias y también a nuestro equipo, a Teudia y Betty, a Danilo, a todos los que nos han acompañado esta mañana. Y recuerdas, no importa si fallaste ayer, hoy tienes la oportunidad de intentarlo otra vez. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos siempre aquí en Levántate Cuba por Radio Martí.
Apenas siendo niño allá en Barranquilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cuní.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.